Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las hostilidades entre Israel y el grupo terrorista Hamas se extienden al Líbano. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, la artillería de las fuerzas de defensa de Israel está en estos momentos atacando la zona del Líbano, desde donde aseguran que se ha disparado a su territorio. Todo porque las milicias terroristas de Hezbollah, afincadas en ese país, se han atribuido los disparos de mortero que han sido efectuados durante esta noche. Lo hacen, dicen, como gesto de solidaridad con Hamas. La cifra de muertos y de heridos no para de crecer. Los últimos informes elevan hasta 300 las personas fallecidas en Israel y 256 en la franja de Gaza. Mientras, el ejército israelí sigue pidiendo a todos los ciudadanos de la franja que evacúen sus hogares, que salgan de la zona, porque, según el propio Benjamín Netanyahu, atacarán con todas sus fuerzas, evacuando a estas horas a todos los ciudadanos. Álvaro Sáez.
Sí, algo que es prácticamente imposible. En la mañana del fin de semana hemos hablado con Cristina Muñoz, que es directora de la ONG Action Aid, que actúa precisamente en la Franja de Gaza, atendiendo a mujeres víctimas de violencia machista. Asegura que eso es una cárcel al aire libre y que si Israel ataca de manera indiscriminada, será una masacre.
Y el problema es que una ofensiva militar sobre Gaza es imposible hacer una distinción entre civiles y combatientes, ¿no? Entonces, la preocupación mayor es la amenaza sobre la vida humana de niños, de mujeres, de personas que no son combatientes, que no han elegido democráticamente la fuerza que controla la franja y que son víctimas.
En estos momentos ella ya se encuentra en Jordania cogiendo un vuelo para España. Ha pasado estos dos días atrapada en Jerusalén porque las autoridades no le dejaban cruzar la frontera.
Y en Afganistán ya son más de 2.000 muertos y 9.000 los heridos, según el gobierno del país, tras una serie de terremotos que se han producido durante todo el fin de semana. Los seísmos se produjeron a 35 kilómetros al noroeste de la ciudad de Herat y uno de ellos el más devastador, con una magnitud de 6,3. A esta hora se siguen recuperando cuerpos bajo los escombros. Esto que escuchas es de hoy mismo, el rescate de una familia entera, afortunadamente vivos al caer un gran cascote sobre su vehículo. Y en menos de dos horas va a comenzar en Barcelona la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana bajo el lema "No en mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación", para rechazar toda concesión del gobierno de Pedro Sánchez a Esquerra Republicana y a Junts. Tendrá lugar en el cruce entre la calle Provenza y el Paseo de Gracia. En esta manifestación hablarán el exalcalde de La Coruña, el socialista Paco Vázquez, y la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixas. Precisamente esta última le explicaba a Carlos Herrera aquí en COPE por qué esta ley no tiene legitimidad para ser aprobada.
Hay que explicar por qué se hace la ley y eso es lo que le da legitimidad a esa ley. ¿Cuál es la legitimidad de esta ley? Es que la realidad es que es una ley que se adopta dando una amnistía a cambio de votos, los 7 votos que faltan para lograr una investidura. ¿Eso es una fundamentación para elaborar una ley de tal calado?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid se irá al líder en solitario del parón de selecciones, Manu Pérez.
El conjunto de Ancelotti goleó a Osasuna por 4-0 en un partido cómodo. El jugador clave fue de nuevo Jude Bellingham, anotando 2 goles, aunque su entrenador, Carlo Ancelotti, quiere que tenga los pies en la tierra.
No es un delantero centro que marca todos los goles, es un media punta, un interior que llega muy bien, que entonces la prioridad no es la de marcar goles. Entonces, creo que cuando llegará el momento, que estoy de acuerdo, llegará. Creo que él puede poner en el campo otros tipo de actitud de contribución al equipo en términos de trabajo, obviamente, y de calidad.
Por su parte, el Barcelona buscará seguir la estela de los blancos. Los de Xavi se enfrentan al Granada a partir de las 9 de la noche con las bajas de Pedri, de Jong y su 9 de referencia, Robert Lewandowski. El domingo lo completan el Villarreal Las Palmas a las 2, el Atlético de Madrid Real Sociedad a las 4 y cuarto y a las 6 y media Celta, Getafe y Alavés Betis. En tenis, Davidovich ha caído en el Masters 1000 de Shanghái frente al francés Arthur Fils en 2 sets, y en Fórmula 1 Verstappen logró ayer su tercer campeonato. La carrera de Qatar comenzará a las 7 de la tarde con Alonso cuarto y Sainz quinto. Todo el deporte lo podrán seguir a partir de las 12 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Comienza ya en COPE el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí efectivamente en COPE empieza fin de semana con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España. Sigue el calor en casi toda la península, con apenas algunas nieblecillas matinales en el Cantábrico, las Baleares, el Pirineo Oriental y algunos puntos del Ebro. Por lo demás, hasta en Canarias se pueden superar los 36 grados. Nos lo contaba Jorge Olcina ayer aquí, que advertía de que las cosas van a seguir así.
Toda la semana próxima pues vamos a tener un tiempo como el que estamos disfrutando en los últimos días. Por tanto, vamos a estar casi tres semanas, dos semanas largas de tiempo estable y con entrada de aire muy cálido.
Y evidentemente los ojos están puestos en la guerra entre Israel y los palestinos. El ataque sorpresa de Hamás desde la Franja de Gaza, que ha desbaratado todas las defensas electrónicas y físicas de Israel, sigue centrando todos los análisis. Un millar de hombres con parapentes motorizados, drones y usando túneles y embarcaciones penetraron en una decena de localidades israelíes vecinas y una base militar, sembrando el caos y la muerte. Las imágenes de los rehenes aterrorizados y los cadáveres en las calles vienen difundiéndose desde ayer y han generalizado desolación y ira. Y Benjamín Netanyahu declaraba oficialmente el estado de guerra. Convocaba a los reservistas que han sido desplazados en camiones y transportes a las bases militares de todo el país. Se espera una gran ofensiva que ha comenzado con combates esta noche. Se habla, ya lo has escuchado en los informativos, de cientos de fallecidos y miles de heridos. Cámaras, sensores de última generación, nada pudo prevenir que los milicianos en furgonetas y motos cruzaran la frontera de repente en una operación compleja, probablemente largamente larvada, y regresaran a la franja con soldados y civiles capturados. El fallo colosal de seguridad ha dejado a Israel en estado de shock. Hamás, que se fundó en 1987 durante la primera intifada, domina la franja de Gaza tras una guerra civil contra las fuerzas de Al-Fatah, cuya base está en Cisjordania, y constituye ahora la parte más agresiva del islamismo palestino. Cuenta con el respaldo de Irán y comparte ideología con los hermanos musulmanes. Vamos a ver cómo ha pasado la noche nuestro corresponsal en Jerusalén. Perdona, está en Tel Aviv ahora. Daniel Blumenthal, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo estáis, lo primero?
Pues muy alterado. Tú querías saber cómo pasé la noche. A las 8 de la noche hizo impacto un misil disparado desde Gaza a 400 metros de mi domicilio. Por supuesto que no nos afectó a nosotros en lo físico, pero alterado sí. Y quería acotar que tu presentación de todo el tema es exacta, pero las palabras, las tuyas y las mías, no van a alcanzar para describir la desolación que reina en este país y en la población de Israel en estos momentos. Las tremendas imágenes y testimonios de gente buscando a sus familiares, describiendo cómo escucharon sus últimas palabras a través del teléfono celular, los disparos que los liquidaron o el momento en que los capturaron vivos y los llevaron presos o cautivos o secuestrados a la franja de Gaza, personas cerradas en su casa, en el cuarto de seguridad, un cuarto de hormigón armado y puertas de hierro, mientras del otro lado de la puerta los efectivos de Hamás tratando de entrar o de disparar por la ventana o de ahogarlos de alguna manera. En realidad, testimonios muy, muy difíciles de tragar, diría yo, de aceptar, y saldos muy difíciles. Además, hasta estos momentos aún hay intercambio de fuego entre fuerzas israelíes y los atacantes palestinos en localidades israelíes. Aún hay, ya en pocas localidades, aún hay ciudadanos israelíes cerrados en sus domicilios y muertos de miedo. Por ahora se registraron 350 muertos y más de 1.800 heridos aquí del lado israelí. En el lado palestino, en la Fuerza Aérea israelí, pocas horas después de este ataque, comenzó a bombardear blancos de Hamas, blancos estratégicos, así por lo menos son descriptos, blancos de comando, sitios en los cuales habitan los comandantes de Hamas, de los cuales estimamos que muchos de ellos están en los túneles subterráneos y no es posible de alcanzarles. Allí también se habla de unos 300 muertos, pero es solo el principio, Cristina, de una saga que sigue durante decenas de años, pero que ahora estamos viendo que es algo diferente, es algo, por lo menos por las declaraciones israelíes. En el pasado hubo contiendas operativos de Israel frente a Gaza, principalmente desde el 2007, cuando 2006, cuando Hamas tomó el control por la fuerza de ese territorio y de esos 2 millones de personas que habitan allí, pero siempre fueron descritos como operativos militares. Y esta vez la descripción es guerra. O sea que Israel considera el ataque como un ataque de un Estado enemigo y no de un territorio controlado, y una incursión a su soberanía, de modo que estamos en un estado de guerra y no sabemos cuánto, cómo y hasta cuándo esto va a proseguir.
La verdad es que es poco más lo que tengo que preguntar, Daniel, porque realmente en estos momentos efectivamente se ha desatado una guerra radical. Es uno de los peores momentos de la muy dolorosa historia de Oriente Medio y por lo tanto no sabemos lo que va a llegar. Hay dos cosas que sobre las que he reflexionado, ¿no?, y que tú mencionaste ya ayer. Por un lado, esos intentos de acercamiento entre Israel y Arabia Saudí, que han sido saboteados evidentemente con este gesto, porque ahora será imposible cerrar ese acuerdo entre árabes e israelíes. Y también los movimientos de peregrinos judíos que en estos días pasados exacerbaron los ánimos islamistas al deambular por la explanada de las mezquitas, ¿no? Ha sido una de las cosas que aduce el comunicado del patriarca. Realmente nosotros lo vivimos como un estallido muy repentino, pero durante los últimos meses se han venido produciendo muertes.
Sí, y además quizás en un aspecto un poco más político interno, pero que también tiene mucho que ver con esto, es que el gobierno actual de Benjamin Netanyahu, que es el más extremista de derecha, el más nacionalista existente en Israel, y muchos otros epítetos que yo podría decir, misógeno, homófobo, y que tira, digamos, a todo lo que es cultura hacia atrás, está apoyado, formado por los grupos nacionalistas de judíos colonos, los más extremos, y ha ordenado al ejército durante los últimos meses y principalmente durante la última semana de las fiestas de Pentecostés de salvaguardar y asegurar la digamos la seguridad de los colonos en la margen occidental, y hasta han retirado a las fuerzas militares que protegían a las localidades lindantes a Gaza. O sea, esto es un fallo de la inteligencia militar, pero también un fallo político, una distribución no lógica de la fuerza desde un punto de una ideología política y no desde el punto de vista estratégico militar. O sea, que aquí estamos muchos de nosotros. Tú sabes que hace 40 meses que los israelíes están, 40 semanas que los israelíes están protestando por las medidas antidemocráticas que quiere adoptar este gobierno, las manifestaciones de este sábado se suspendieron. Los reservistas, principalmente los pilotos reservistas que se habían negado a voluntarizarse a los entrenamientos y estaban ya muy cerca del límite de no poder volar sin un entrenamiento todos acudieron a las bases para presentarse, mientras que por lo menos un tercio de los miembros del gobierno israelí nunca han servido en el ejército y además quieren que se sancione una ley que exima a 20% de la población, o sea, a todos los ultrarreligiosos, que se los exima del servicio militar. Entonces, la situación social en Israel, además de la situación militar y de seguridad tan tambaleante, la situación social en Israel es sumamente explosiva.
Ciertamente, es magnífico la descripción de Blumenthal. Estamos en un momento de extremos. Por un lado, Hamas, por otro lado, este gobierno extremista de Netanyahu. Las tensiones solo pueden ser malas y solo pueden llevar a más odio y más violencia. Lo lamentamos muchísimo, Daniel. Muchísimas gracias por tu ayuda en estos momentos cruciales. En cualquier momento puedes entrar en antena a lo largo del programa.
Bien, seguiremos en contacto. Gracias, Cristina. Gracias por tu entendimiento.
Nuestro abrazo a Israel y a Tierra Santa. Nos vamos a ir precisamente a la Franja de Gaza. Desde allí han salido los ataques que ha encabezado Hamas contra las decenas de poblaciones lindantes y concretamente en uno de los kibbutz judíos en Nitzanim está Yanni Spierer, que habla castellano. Muy buenos días, Yanni.
Yassi, muy buenos días.
Yassi, ¿cómo te encuentras?
Tratando de mantener, de manejar esta situación imposible. De mi profesión soy terapeuta y mi especialidad es trauma y desastre. Pero cuando el trauma y el desastre llega a la casa, uno a veces pierde las herramientas. Pero
cuéntanos, Yassi, cómo ha sido el ataque, porque vosotros erais uno de los objetivos principales, los kibbutz de la frontera con la Franja de Gaza.
Exacto, pero el kibbutz en el que yo vivo no está pegado en la frontera, gracias a Dios, pero tengo un hijo que vive en un kibbutz que está a 400 metros de la frontera y familias muy cercanas que todavía no han podido rescatar los cuerpos.
¿Cómo tuvisteis noticia de lo que ocurría? Concretamente tú, para ponernos en tu lugar.
Lo primero es que tenemos una aplicación, no sé si Daniel les contó, tenemos una aplicación que nos muestra dónde hay alarmas y sirenas para poder estar en contacto. Y el WhatsApp y los medios de comunicación, como bien saben, es como un fuego que en todos lados cada uno sabe dónde está la otra persona.
Y empezaron a notar...
Desgraciadamente pasa mucha desinformación por los medios también.
Hay que tener mucho cuidado con esto y además controlar
muchísimo
el ánimo,
cuidado.
Porque se están difundiendo escenas de supuestos capturados, de supuestos torturados, que verdaderamente levantan el ánimo y llevan a arreciar en el deseo de matar al otro, con lo cual no vamos a ningún lado. Concretamente, exacto, ahora que estáis haciendo un recuento ya así de cómo están los kibbutzim, ¿cuál es la situación?
Bueno, lo que yo sé es que el movimiento, la organización, la cooperativa de todos los kibbutzim, lo que está haciendo es tratar de evacuar en forma organizada a toda la gente de los kibbutzim en los cuales se puede entrar y rescatar a la gente, porque hay kibbutzim y moshavim, que son como colonias agrícolas, que todavía hay combate.
Madre
y no
mía.
Se puede entrar a rescatar a la gente. Entonces, de los kibbutzim y los moshavim en los cuales ya el ejército ha, como se dice acá, ha limpiado y está seguro que ya no hay nidos de terroristas, el movimiento kibbutziano evacúa a la gente en forma organizada a kibbutzim del centro o del norte, no tan norte, porque también en el norte está, como se dice acá, se está calentando la frontera.
¿Os consta que se han llevado rehenes? Porque hemos visto imágenes.
Hay muchos rehenes.
Han entrado en los kibbutz y se han llevado a la gente.
Sí, muchos rehenes, muchas familias, niños, adolescentes, que están como rehenes. Y que todavía no sabemos qué es lo que van a... qué es lo que va a pasar con estos chicos. Son niños y familias, mujeres mayores con dificultades cognitivas también. Estamos tratando de contener a las familias también que están acá, que están en la parte un poquito más alejada, que no saben nada.
Y que quieren dirigirse a la zona, claro, en el instinto.
Y que quieren dirigirse, no, pero no se puede llegar a la zona porque los caminos están bloqueados por el ejército. Nosotros sabemos que hay lugares en los cuales no se puede llegar. Todavía siguen cayendo misiles constantemente. Entonces hay lugares que han concentrado a la gente evacuada y las listas de los que han llegado a esos lugares están pasadas por los medios de comunicación, también para tranquilizar a la gente.
Pues Yassi Spirer, solo podemos enviaros nuestras oraciones, nuestra solidaridad, el deseo de que la paz abrace a Israel, porque realmente esto rompe todos los corazones. Hemos nacido con esta guerra y vamos a morir con ella. ¡Qué barbaridad!
Sí, y como no sé si puedo decir algunas dos o tres frases más.
Por supuesto, adelante.
Yo hace muchísimos años, desde que empecé mi vida, por lo visto también en Argentina, donde nací, y acá en Israel, hago todo lo posible y a veces lo imposible para mantener un diálogo con los habitantes palestinos, tanto de la Franja de Gaza como de Palestina. Y en realidad la gente que vive en los kibbutzim somos todos, o la gran mayoría, gente que trabaja para la paz. Y esto derrumba todo.
Y así, el corazón de la gente buena está unida en el mundo. Al otro lado también hay madres e hijos que han sido dominados por Hamás y que ahora mismo no pueden hacer nada. Van a ser además víctimas de la natural defensa de Israel.
Cristina, yo lo sé. Tengo muchos contactos que en este momento están paralizados. Y yo sé que hay madres y amigos, compañeros. Y que desgraciadamente están atacando el interés de fomentar la paz. Y eso es tan importante que todo el mundo lo sepa.
Yassi, es fundamental lo que estás haciendo. Gracias de verdad en esta mañana. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo.
Gracias.
Un abrazo, amiga.
Muchas gracias y que podamos hablar en un momento mejor.
Efectivamente.
O si hace falta seguir hablando, seguiremos hablando, porque no nos van a ganar. La paz va a llegar.
Un abrazo, Yassi. Adiós. Impresionante el testimonio. Al final, la gente sencilla es la que pone su carne destrozada por las armas y los intereses políticos se imponen. Hoy es el día de las reacciones internacionales, fundamentales para entender el margen de maniobra que ahora se va a otorgar a Israel en su autodefensa. Están encabezadas por Estados Unidos. El presidente Biden ha asegurado un respaldo cerrado a Israel y ofrece toda la ayuda económica y militar necesaria. Y la condena del ataque de Hamas ha sido lógicamente unánime en Europa. Rusia, a su vez, otro de los flancos fundamentales en este ajedrez mundial, dice estar en contacto con ambas partes y ha hecho un llamamiento a la moderación. Y en la misma línea Egipto, que es contemplado como la fuerza de control y equilibrio en la zona, ha advertido de las graves consecuencias que puede tener la escalada. Irán, por el contrario, y no es novedad, se ha alineado con el movimiento de Hamas y con los palestinos, al igual que Irak. Y recordamos que el acercamiento histórico que se estaba larvando entre Arabia Saudí e Israel ha saltado por los aires con este ataque. Los saudíes han pedido el cese inmediato de las operaciones entre ambos bandos. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Pues Pedro Sánchez ha expresado su condena del terrorismo y ha pedido que pare la violencia indiscriminada contra la población civil, pero ha evitado la contundencia de los aliados. No ha mencionado el legítimo derecho de Israel a defenderse, que sí han invocado Francia, Alemania, Italia, Holanda, Reino Unido, la OTAN y la Unión Europea. El gobierno español en funciones se ha dividido. Es habitual en las cuestiones de política exterior. Yolanda Díaz abogaba por una paz justa que ponga fin a la ocupación de los territorios palestinos, y una posición similar han adoptado Íñigo Errejón y otros dirigentes de Podemos. La posición más equilibrada la expresa el Patriarcado Latino de Jerusalén en un comunicado escrito que enmarca lo sucedido ayer en el ciclo de violencia que ha matado a numerosos palestinos e israelíes en los últimos meses. El patriarca alude a la operación lanzada desde Gaza y a la reacción israelí como uno de los peores momentos de nuestra historia reciente, y ha lamentado que las víctimas y las tragedias crearán más odio y división y destruirán una vez más cualquier perspectiva de estabilidad. También recuerda que las declaraciones unilaterales sobre los lugares de culto comunes alimentan el extremismo. Se refieren a las recientes incursiones de peregrinos judíos en la explanada musulmana de las mezquitas que han exaltado a los integristas. Pedimos a Dios, concluye el patriarca, que inspire a los líderes mundiales en su intervención para la implementación de la paz y la concordia, y para que Jerusalén sea una casa de oración para todos los pueblos. Desgraciadamente, cada guerra en la zona expulsa más y más población cristiana de Tierra Santa, de manera que la comunidad es cada vez menor y vive más precariamente. En España ayer tuvimos un día importante de celebración de la solidaridad y la fidelidad a las instituciones. La princesa de Asturias juraba bandera en la Academia Militar de Zaragoza junto con otros 410 cadetes en presencia de don Felipe y doña Leticia y con asistencia de la ministra de Defensa. Fue un acto muy emocionante donde se recordó la jura realizada por el monarca reinante hace 38 años. En el uso de la palabra, Felipe VI llamó a su hija a entregar la vida en el servicio de España y subrayó la significación de la bandera como unidad entre los españoles.
Querida Leonor, recuerda que el compromiso que has asumido conlleva la mayor responsabilidad con España. Sabes bien, como princesa heredera, que la corona simboliza su unidad y su permanencia.
En varias ocasiones el rey tuvo que contener la voz, que se le quebraba de manera ostensible a la vista de la heredera, que será jefa del Estado español, una mujer que ostentará la corona. Y la memoria se iba de forma natural a las veces que los miembros de la corona han tenido que salir en defensa de la Constitución, concretamente al 23F, en que don Juan Carlos paró el golpe de Estado de Tejero, y a 2017, cuando don Felipe defendió las leyes tras la intentona de golpe en Cataluña, cosa que todavía le reprochan hasta hoy con odio los independentistas. Desgraciadamente, apenas 6 años después nos encontramos en regresión. El enorme esfuerzo institucional para parar la ruptura de España se ve enflaquecido ahora con la decisión de amnistiar a los protagonistas de aquel acto tan injusto y violento. La dificultad de Pedro Sánchez para formar gobierno le lleva a acceder ante las exigencias de los independentistas catalanes, concediéndoles una amnistía. Y por esa razón hoy, a las 12, en el Paseo de Gracia de Barcelona, se ha convocado una manifestación bajo el lema «No en mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación». Miles de personas han viajado a Barcelona desde toda España para respaldar a los constitucionalistas en un acto convocado por la plataforma Sociedad Civil Catalana y en el que tomarán la palabra socialistas como Paco Vázquez y la jurista Teresa Freixas, que el viernes hablaba con Carlos Herrera. Vamos a saludar al vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, de los organizadores de la manifestación, el coordinador don Àlex Ramos. Buenos días, Àlex.
Hola, muy buenos días. Gracias.
Qué gusto saludarte. ¿Cómo están concebidas las cosas hoy? Cuéntanos.
Hoy convocamos aquí en el Paseo de Gracia con Provenza, y ahí estaremos cualquier ciudadano que a título individual quiera decir no en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación. Hay muchas ganas, mucha movilización, y vamos a ver cómo discurre todo. Lo tenemos todo a punto, organizado, y para ahí vamos.
¿Quiénes van a intervenir a lo largo del acto?
Mire, vamos a intervenir. Yo haré la presentación y una introducción. Posteriormente estará la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixas. Posteriormente estará el exalcalde de La Coruña y embajador en la Santa Sede, Paco Vázquez, Francisco Vázquez, y cerrará el acto nuestra presidenta, Elda Mata, y luego pues haremos los himnos, un himno catalán, el europeo y el himno español. Finalmente acabaremos cantando todos juntos, y a menos que nos acompañe el público asistente, resistiré, porque queremos acabar con una sonrisa también y con la consigna de que hay que resistir y tirar para adelante.
Alex, es muy fácil hablar desde Madrid de lo que aconteció en 2017 y de cómo el rey, las fuerzas policiales, los jueces hicieron frente a aquella intentona. Pero es muy difícil ponerse en el lugar de las personas que sostienen a España, que sostienen la Constitución desde Cataluña, en estos momentos en que se habla de perdonar a todos aquellos delincuentes. ¿Cómo os encontráis?
Pues bueno, nosotros creemos que es un error intentar... Y llevamos así 40 años, intentar contentar al sector nacionalista, separatista, porque ellos no aportan nada a cambio, no hay reciprocidad. Por lo tanto, no tiene sentido que se le quite el valor de delito que tuvo. Lo que ocurrió en 2017, no ha habido ni disculpas por el daño ocasionado, y además consideramos que una amnistía es prácticamente borrar el delito o las consecuencias de un delito, prácticamente un delito que fue de autodeterminación. Piense que intentaron autodeterminarse en el año 2017, eso estaba completamente ilegal y calificado como delito por la vía de secesión y también por la malversación de caudales públicos que servirían para otras cosas, y esta gente desde el poder organizaron allá un... lo que ustedes ya saben y que realmente fracturó Cataluña, y ahora lo que quieren es fracturar España. Por lo tanto, lo consideramos una mala política y que no sirve para nada contentar a una pequeña fracción de nacionalistas para confrontar a la mitad de España del sector conservador en este caso. No nos parece bien.
Es don Alex Ramos, que sé que tiene prisa porque está al frente de la coordinación de la manifestación de Sociedad Civil Catalana esta mañana en el Paseo de Gracia a las 12. Muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE en esta mañana.
Pues muchísimas gracias a ustedes por la atención y por darnos este espacio para llamar a la gente que, aunque esté a tiempo, quiera venir con nosotros. Hasta pronto y muchísimas gracias.
Gracias de verdad, mucho éxito y el apoyo de todos los oyentes de la cadena COPE. Un saludo. Claro, ayer, antes de ayer, escuchábamos a Pedro Sánchez delante de los líderes europeos explicar que esto era una forma de paliar las consecuencias jurídicas de la crisis territorial del 2017. O sea, como si en lugar de un acto justo que ha puesto la ley en su sitio, se tratase de un acicate para el enfrentamiento civil que ahora hay que moderar. Con eso nos viene a decir que está sembrando la paz en Cataluña, pero la animadversión es un acto libre de quienes lo deciden así y que a veces hacen imposible la vida a los demás. Julia Calvet es presidenta de un movimiento juvenil que hace años viene llamando la atención porque desde la universidad el movimiento Sacabat se puso en pie contra la omnímoda presencia en las zonas académicas de los independentistas que impiden la libre expresión y la vida de los constitucionalistas. Julia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vosotros apoyáis la manifestación hoy de Sociedad Civil Catalana, ¿no?
Sí, sí, así es. Además, alentamos a quien pueda que se acerque, que vea realmente la Cataluña de verdad, y que hoy es un día para estar en Barcelona.
Julia, cuando hay gente que te dice, bueno, es que aquí hay un conflicto y el conflicto hay que resolverlo, ¿qué se te viene a la cabeza?
Bueno, pues que yo les invitaría a toda esta gente que dice, como Sánchez, ¿no?, que el conflicto pues se ha apaciguado o está mejor en Cataluña gracias a sus políticas, que vinieran a una de nuestras simples carpas de bienvenida del curso en cualquier universidad catalana, porque durante esta semana hemos sufrido ya dos ataques, tanto en la Universidad Autónoma de Barcelona como en la Universidad de Barcelona, Y bueno, pues a mí sinceramente y a todos los chicos de Sacabat, cuando nos dicen que realmente ya no hay ese conflicto físico incluso, ¿no? O incluso también psicológico, de esa presión que ejercen los grupos separatistas, pues nos echamos a reír, ¿no? Porque realmente es una vergüenza que se esté diciendo esto y que chavales de 20 años, 18 años, no podamos expresarnos libremente en las universidades públicas catalanas sencillamente por pensar diferente.
Claro, pero hay quien afirma que sois minoría absoluta, que Cataluña entera está alzada en un gesto nacionalista y que hay que atender esas súplicas.
Bueno, pues eso sí, hay gente que pues se le puede creer, pues perfecto, pero es que, repito, o sea, yo lo que siempre digo es que la gente se acerque, que viva realmente lo que estamos viviendo nosotros, ya no desde una perspectiva pues incluso ni de Madrid ni de cualquier sitio de España, sino que vengan a Barcelona, que vengan a Cataluña, que vengan a ver realmente lo que se vive y la situación. Y entonces a lo mejor empezaremos a ver realmente cómo cambia. Y además, hoy se va a ver, no solamente viene gente de toda España, viene gente de toda Cataluña. O sea, los catalanes estamos hartos de estas políticas sanchistas o estas políticas pues separatistas, porque al fin y al cabo viene a ser lo mismo, están en el gobierno de España y esto no se puede consentir ni un minuto más.
Pues es Julia Calvet, a la que tenemos que agradecer su trabajo, no solamente hoy, con motivo de la manifestación, sino su valentía a la hora de expresarse y de ejercer la libre expresión en los campus de Cataluña, que tan difícil resulta en ocasiones a lo largo de todo el curso. Julia Calvet, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, porque realmente es muy importante que el mensaje llegue tal y como es. Gracias.
Y enseguida te convoco para la Escuela de Padres, porque centrándonos en nuestra vida cotidiana, la educación de los hijos es uno de los asuntos que más preocupa a los españoles. Y en ocasiones nos encontramos con adolescentes muy inseguros que se autolesionan, que incluso recurren al suicidio, y nos preguntamos cómo educarles, cómo proporcionar autoestima a los hijos. De eso hablaremos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana,
mía, mía, tuya, tuya, mía,
el sonido de los goles en tiempo de juego. Este domingo, Atlético de Madrid, Real Sociedad.
¡Me gusta la radio, Poli!
Me vuelve loco. ¿Verdad?
Granada, Fútbol Club Barcelona.
¡Me gusta el fútbol, Poli!
Me encanta.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Radio y fútbol se juntan en tiempo de juego.
De la cadena COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours eres joven más 60. Reserva desde solo 15 euros tu circuito por Jordania, Países Bajos, Irlanda, Francia, Suiza, Inglaterra, Alemania. Además, consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ahora es tu momento. Aprovéchalo con Viajes El Corte Inglés.
Ya llega la fiesta de ofertas Amazon Prime del 10 al 11 de octubre. Dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más.
Estamos en directo mientras Juan abre la caja de su oferta increíble. Ha quitado la cinta, ha abierto la solapa izquierda y ahora la derecha. ¡Es una batidora! ¡Es una batidora! Realmente se debe de sentir como una estrella.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 10 y 11 de octubre. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Hoy domingo en El Corte Inglés es el último día para ahorrarte el IVA en electrónica y electrodomésticos.
Aprovechalo. Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
No lo dejes pasar. Hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro.
Big Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? Que más te dará a ti, que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que qué más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Y además, hasta el 18 de octubre, un 21% de regalo en una gran selección de vinos y licores.
Todo un 21% que podrás usar para tus próximas compras en nuestra bodega. Consulta condiciones.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
El 45% de los hogares visitamos tres o más supermercados para buscar mejores precios. Es uno de esos nuevos hábitos a la hora de ir a la compra. Si nos fijamos en la inflación subyacente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Una de las cosas más difíciles y que nadie te enseña es a educar a tus hijos. A mí particularmente me parece un desafío extraordinario. Por eso admiro tanto a mis padres. Y nos ocurre en el caso de muchos oyentes. Inauguramos aquí la Escuela de Padres. Vamos a hacer un esfuerzo en este programa para acompañarte en esa tarea que no solamente es la de los padres, también es la de los abuelos, es la de los maestros, que es la más eminente profesión de una sociedad, porque labra el futuro, y desde luego es la de la sociedad entera, porque yo creo que uno de los problemas de la educación es que hemos abdicado de ese esfuerzo. Cuando yo era pequeña, cualquier transeúnte, cualquier anciano que te daba un empujón si rompías un escaparate, estaba implicado en una tarea colectiva que era la formación de los jóvenes para el futuro. Vamos a saludar a nuestro psicólogo, a Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Qué alegría para un psicólogo participar en una escuela de padres.
Y madre de 6 hijos, doctora especialista en endocrinología y gran educadora, es la doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Pedro, Cristina. Y es verdad que me he formado muchísimo porque siempre he tenido mucho interés y he asistido a muchas escuelas de padres y he tenido siempre mucha curiosidad por saber.
Bueno, y perdona, este tema, yo soy que es testiga, que decía la película de Almodóvar, de cómo has educado a tus 6 hijos, que es para quitarse el sombrero.
Gracias.
Y saludamos también a mi madre, que tiene los galones de haber educado no solamente a sus hijos, sino llevar adelante toda una colectividad de nietos impresionante. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
qué gusto tenerte. Bueno, Pedro, vamos por la parte un poco inicial. Queremos aquí fomentar la autoestima de los hijos. ¿Qué significa el autoconcepto?
Claro, es decir, queremos empezar por algo que muchas veces es muy ambiguo, ¿no? Porque es autoconcepto, autoestima, ¿son los dos términos la misma cosa o son diferentes? La verdad es que son diferentes. El autoconcepto, para que todos los oyentes nos entiendan, es como una especie de desarrollo cognitivo que tiene que ver mucho pues con los roles, como con cómo nos sentimos, qué características nuestras nos sentimos. Por ejemplo, la inseguridad, la timidez, también muchas veces la capacidad de tomar decisiones rápidamente. Todo esto tiene que ver con el autoconcepto. Y a los psicólogos nos gusta hablar de diferentes autoconceptos. Podemos tener un autoconcepto personal, podemos tener un autoconcepto académico profesional, podemos tener un concepto social, podemos tener un autoconcepto familiar y podemos tener un autoconcepto en cuanto a nuestras relaciones íntimas de pareja.
Decir, pero para que un chaval, intervenga con naturalidad ante una clase, asuma sus propias responsabilidades, haga sus deberes, cumpla sus tareas, se sienta apoyado, ¿qué tiene que haber dentro de su cabeza, Pedro?
Pues dentro de su cabeza lo que tiene que haber es un desarrollo cognitivo que haga que todos estos autoconceptos vayan tomando una dirección correcta. Esto es lo que tiene que hacer, es decir, por eso hablamos del desarrollo psicoafectivo, ¿no? Cuando hablamos del desarrollo psicoafectivo y psicoemocional nos referimos a todas estas cosas, autoconcepto. La autoestima ya será esa emoción que nos genera a nosotros mismos nuestra forma de ser y de comportarnos. Es más bien emocional, ¿eh?
Vamos a ponernos en el papel de los padres. Carmen Candela, ¿tú cómo crees que se puede hacer que un chaval se sienta seguro? ¿En qué medida los padres intervienen en esto?
Yo creo que es fundamental, porque el niño desde que nace, su entorno, la primera puesta en contacto en la vida, en el mundo, es su familia, son sus padres, cuando van creciendo son sus amigos, sus profesores, la gente querida, ¿no? Y como estábamos hablando del autoconcepto y la autoestima, que son dos conceptos que no son innatos, o sea, tú no naces con ellos, se van formando a la par que tú vas creciendo, ¿no? Y la autoestima, al tener un componente tan afectivo, pues está sujeta a lo que se va generando desde el nacimiento, porque es dinámico. Entonces, claro, es la meta más alta de todo el proceso educativo, el tener un buen autoconcepto y una buena autoestima. Una buena autoestima no tiene nada que ver con un matiz positivo de ay, hay muchísimas cosas de mí que me encantan y que me gusto muchísimo, o la gente que dice no hago nada bien, soy una inútil. No. La autoestima es la valoración objetiva que se tiene y realista de nosotros mismos. Y sobre todo hay una cosa que tenemos que enseñar a nuestros hijos, que es con una autoestima sana, estás viendo lo positivo tuyo, pero evidentemente también tus déficits, tus dificultades, tus imposibilidades de alcanzar un montón de cosas, ¿no? Y mirarte con ternura a ti mismo desde esa debilidad que tiene el ser humano, eso forma parte de la autoestima. Y los padres ahí tenemos un papel, bueno, para mi gusto, yo creo que es fundamental.
Yo como señora de a pie, que es mi papel aquí, experimento mi perplejidad por el hecho de que después de educar a muchos hijos, los hay que resuelven el camino de la vida y los hay que tienen más dificultad. Y hay una diferencia enorme entre unos hijos y otros. ¿No hay otros factores, Pedro, por ejemplo, de orden genético?
Bueno, podemos tener factores de orden genético que tienen que ver también con, bueno, pues con esas tendencias que las personas tienen a desarrollar determinadas, diríamos, en un caso muy extremo, las patologías, ¿no? Es decir, ahí tendríamos componentes genéticos. Lo que sí que se sabe es que la genética relacionada con el autoconcepto y con la autoestima, pues bueno, como mucho, se puede dirigir hacia determinadas áreas cerebrales, sobre todo, más bien, el autoconcepto, ¿no? Que está en ciertas zonas, como, bueno, se llama la amígdala, también el hipocampo, ¿no? Y que tiene que ver con la memoria mucho más declarativa. Ahí estaría el autoconcepto. Y la autoestima estaría con pues relacionado con un desarrollo de la memoria mucho más emocional, que eso sí ya que tiene que ver con el córtex, neocórtex, y lo que es esa famosa zona prefrontal que hace que nosotros aprendamos a convivir con nosotros mismos y también con los demás. Es decir, sí que hay ciertas tendencias genéticas, pero desde luego, y lo tenemos que decir muy en alto y muy claro, el aprendizaje, todo lo que va a ser la relación y la interacción con los demás y con uno mismo, va a marcar a la persona.
Y luego, sobre todo, Cristina, hay una cosa que, hablando del autoconcepto y de la autoestima, hay dos cosas de las que no nos podemos olvidar, que es el temperamento con el cual se nace, que proviene directamente de la biología, aunque sea en un porcentaje, y el carácter que proviene del ambiente, que el carácter se va haciendo. Entonces, las dos cosas pueden ir... No quería decir manipulando, no me sale la palabra. Se
conduciendo, estimulando.
Gestionando,
modulando era la palabra que quería decir. Pero es obvio que yo, por ejemplo, tengo 6 hijos. Entonces tengo una muestra muy grande, ¿no? Para haber hecho experiencia en decir, bueno, yo soy, devuelvo siempre lo mismo. Pues evidentemente a todos los hijos no les puedes devolver lo mismo. O sea, no es lo mismo un niño que se escapa 5 veces de casa y las 5 veces le pillas, o al que se escapa 10 veces y nunca le pillas. Porque son temperamentos diferentes. Hay unos que son como más compulsivos, mucho más impulsivos, otros que son más retraídos. O sea, hay cosas realmente con las que se nacen. Y entonces, claro, el arte de poder educar bien pasa por el conocimiento de los padres de cada niño.
Qué barbaridad. Yo además creo que hay un límite muy sutil entre la sobreprotección y el estímulo del hijo. Y me gustaría preguntar a mi madre, porque a lo largo de tantos años educativos, ¿tú cómo has hecho, mamá, para...?
Espera un momento, Cris, perdóname que te interrumpa, porque quiero decirle a tu madre que es de las personas que más admiro, ya no por ser madre de 4 hijas, que son 4 fenómenos, sino porque es... Y doy fe, la matriarca y el foco y el faro de todos los nietos. Y a mí eso sí que me lo pienso copiar de ella.
Mamá, ¿tú cómo has hecho para fomentar la autoestima?
Bueno, yo voy a contar un caso práctico. Porque resulta, ayer estuvo aquí una de mis nietas. Y estuvo todo el sábado dedicado a levantarla el ánimo. Porque está a punto de caer en una depresión. Y estuve yo mucho tiempo hablando con ella. Y yo lo que quería llamar la atención también al profesorado. No se puede estar continuamente en la clase asustando a los alumnos con la EBAU, que no van a probar, que no están a la altura, que no hacen lo suficiente, porque lo poco ánimo que tienen se lo están quitando. Porque a mí mi nieta me dice ayer, dice, abuela, yo casi cuando me levanto por la mañana me da pánico ir al colegio.
Fíjate.
Y dice, nos tienen machacado, porque nos dicen que tenemos muy poco tiempo, que el curso cada vez es más corto, que en mayo casi termina y que no vamos a ser capaces. Y claro, esto a un chico, si es un poco sensible, le hunde.
A lo largo de tu experiencia, mamá, ¿tú cómo has fomentado la seguridad en tus hijos?
Pues siempre hablando mucho con ellos y explicando mucho a ellos, porque yo en aquella época, cuando vosotros ibais al colegio, yo también ya tenía problemas. Porque, por ejemplo, ahí había una cosa que no me gustaba nada, que comparasen las hermanas entre ellas, porque se estaban en el mismo colegio, y decían, tú no vas a ser jamás como tu hermana, que era mucho más competente que tú. Y esto a un niño le hunde. Entonces yo en casa pues siempre estaba trabajando en contra, hablando mucho con ellos y diciendo que es una equivocación también del profesor.
Escuchar y hablar, desde luego, tengo que decir, ha sido uno de los grandes dones de mi madre, que ha hecho de la mesa de la cocina un verdadero foro. Yo soy testigo de esto, ¿no?
Claro.
Pedro, ¿qué querías decir?
Sí, no, lo que quería decir que efectivamente hay que hablar con los chicos, pero también hay que creer en ellos. Esto es lo que yo transmito tanto a los padres como a todos los educadores, y ahí meto también, Ingeborg, a los profesores, que tanto papel tienen que hacer. Es decir, hay que confiar en ellos, transmitirles esa confianza y dirigirles hacia que pongan en funcionamiento todo lo que ellos son capaces de dar, ¿no? Y los padres por ello, y también los profesores y educadores, conviene que sepan entender el momento evolutivo por el cual atraviesan todos estos chicos, porque muchas veces les tratamos como adultos y todavía no lo son. Les tenemos que dirigir, les tenemos que asesorar para que, claro, aprendan a serlo después.
No, si yo comprendo que es una labor muy difícil, que se les exige, por eso es uno de los profesores, pero por ejemplo en Alemania es la carrera que más se estudia.
Sí,
en Alemania para que entre en un colegio ya enseñando a las clases, casi todos tienen ya, son mayores de 30 años, porque tienen que estudiar no solo la carrera y tienen que estudiar también psicología y pedagogía, que es muy importante porque cada niño es diferente.
Es que no hay carrera más noble ni más con mayor responsabilidad que la del maestro, y no nos cansaremos aquí de decirlo. Nos vamos a ir, hoy hemos tenido poco tiempo por mor de la guerra en Israel, pero cuidaremos esta escuela de padres para intentar ayudaros. Gracias, mamá. Gracias, Carmen Candela. Gracias, Pedro Martínez. Vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Ya llega la fiesta de ofertas Amazon Prime del 10 al 11 de octubre. Dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más.
Estamos en directo mientras Juan abre la caja de su oferta increíble. Ha quitado la cinta, ha abierto la solapa izquierda y ahora la derecha. ¡Es una batidora! ¡Es una batidora! Realmente se debe de sentir como una estrella.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 10 y 11 de octubre. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Si eres joven más 60, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Balnearios, mercadillos europeos, circuitos nacionales o Nueva York. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Belén Esteban. Vente a Crea Energía con mi tarifa y súmate al ahorro energético responsable. Luz sin sorpresas, pagando lo justo, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Si eres joven más 60, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Balnearios, mercadillos europeos, circuitos nacionales o Nueva York. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Se nos acaban los ahorros. Sí, algún día tenía que pasar. Vamos tirando de ellos y claro, al final se vacía la hucha. El Banco de España avisa. El ahorro de los hogares españoles se agota.
Nos lo hemos gastado en consumo, nos lo hemos gastado en turismo y nos lo hemos gastado en dos cosas. Uno es vivienda.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.